escuchar. Primero vamos a saludar a Santiago Varela. ¿Cómo te va, Santiago?
Hola, Sandrita, qué gusto.
Hola, mucho gusto.
Hace tanto que nos conocemos, Santiago.
Hace tanto. Vos me salvaste la vida varias veces.
¿Yo? Ahora me contás. Pero primero les voy a contar a los oyentes y las oyentes que con quién estamos hablando, que te conocen los oyentes de esta radio. Pero desde el 80, Santiago Varela fue colaborador de las revistas Humor. Desde ahí nos conocemos. De Humor, Sussex Humor, Feriado Nacional, Página 30, Vivir, La Maga, Tres Puntos. Columnistas de los diarios Perfil, Clarín y el suplemento de Cultura Buenos Aires en Página 12. Y además fue autor de los monólogos en una época, ahora nos contarás, de Tato Bores. ¿Cómo fue tu...? En realidad me gustaría empezar por cómo tu trayectoria en el humor es tan larga, tan vasta. ¿Cómo fue tu aproximación? Contanos la historia de tu aproximación al humor y cómo fuiste pasando de un lado al otro.
Bueno, en realidad me gustó, yo era lector de humor, vamos a empezar por ahí. Ajá. O sea, era lector y era admirador de los capocómicos, de Tato, de todos, escuchaba la radio, miraba televisión, y uno empieza por ahí, gustándole el humor. Y después, bueno, empieza a hacer un poco. Yo empecé de bastante chico, pero con un concurso de cuentos en Tía Vicenta, pero que me lo premiaron, que sé yo, pero después lo corté, me dediqué a otras cosas, hice todos los deberes, estudié, me casé, hice, en fin, tuve hijos, todos los deberes.
Todo lo que hay que hacer.
Todo lo que hay que hacer. Y después ya cuando ya no daba más con lo que había que hacer, mandé una carta a los lectores a la revista Humor. Me llamó Aquiles y me dijo, nos gustó, la vamos a publicar, qué sé yo.
Aquiles Fabregata, agrego yo.
Aquiles Fabregata. Sí. Pero queremos saber si esto fue un pelotazo, si medio de casualidad, o podés, digamos, hacer más cosas. Entonces me invitó a hacer otra, y bueno, ahí empecé. Hice otra y otra. Y después había una correctora que me salvaba la vida. Me salvaba la vida cuando yo... cosas en forma espantosa.
Una correctora muy joven.
Y siempre la recuerdo con mucho cariño. Y un día me dijo, hiciste trabajar como nunca. Así que tengo un recuerdo muy especial.
Eran varios que en esa época, estamos hablando de plena dictadura, estamos hablando del 81, 82... y yo recuerdo, yo era correctora ahí, laburé 3 años como correctora y después seguí con otras tareas. Y recuerdo, vos sabés, Santiago, muchos que me entregaban manuscritos. Y mi parece mentira en esta época, ¿no? Que si
¿Tenías que tipear todo?
Tenía que tipear todo porque, por ejemplo, Miguel Briante no escribía a máquina, Fito Páez no escribía a máquina. Así que había que tipear. Parte de mi carrera la hice tipeando. Y de paso corrigiendo la ortografía ajena.
¿Le había sido la Pitman, por lo menos, o no?
No, pero con 3 dedos uno se arregla después de tantos años. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Humor y cuándo fue que migraste de Humor?
De Humor migré cuando ganó Alfonsín. Digamos.
Claro, que empezó la decadencia.
Ahí empezó la decadencia porque, digamos, la revista de alguna manera tenía un costado bastante radical en ese momento.
Sí, era gorila, digamos. Nos dimos cuenta después.
Y era muy difícil hacer humor con el gobierno radical, porque claro, el humor era opositor. Claro. Y ahí me fui a Feriado Nacional, pero yo ya trabajaba con Tato.
¿Cómo lo conociste a Tato y cómo empezaron los monólogos esos?
Tato me había leído en Humor y me llamó. Cascioli estuvo bien, realmente muy 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 amable, digamos, buen compañero, y me conectó con... Facilitó el contacto, sí. Tato lo llamó a Andrés Cascioli y después me llamó a mí.
¿Y cómo era Tato como persona para laburo, como compañero de laburo?
Buen tipo. Ajá. Tato era un buen tipo en un ambiente donde es difícil encontrar buenos tipos, y Tato era un buen tipo, era muy profesional, muy profesional, era el paraíso, digamos. Tato era un tipo para trabajar desde el guión, porque te respetaba los guiones,
ajá,
los respetaba a rajatabla, los estudiaba de memoria con mucho profesionalismo, laburaba mucho, mucho.
Qué difícil
mucho
para un tipo como Tato Bores encontrar un guionista, ¿no?
Pero el personaje ya estaba más o menos armado, el personaje de la peluca, el frac, ya estaba diseñado.
Ajá.
Entonces, entrar a escribirle a ese personaje, yo lo conocía muy bien como espectador, no me resultó muy 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 difícil escribirle, ajá, a ese personaje. Y él tuvo guionista desde la de derecha como camarota hasta peronista.
Claro.
Y bueno, nos arreglamos bastante bien, porque en ese momento lo principal era cuidar las instituciones, porque veníamos de dictaduras militares muy muy fuertes, de aplastar la Constitución, de cosas. Entonces, bueno, podíamos criticar y hablar de un diputado, un senador, pero no de las instituciones, no del Congreso, no de la Constitución, en fin. Eso lo respetábamos a rajatabla porque lo habíamos sufrido. Claro. Problema generacional. Nosotros sufrimos el proceso.
No, claro, naturalmente. ¿Qué ahora en estos días que estuvimos viendo, Santiago, algunos, bueno, un candidato a primer legislador que tuvo que renunciar a la lista pretendidamente por una especie de stand-up donde se maltrataba a cualquier cantidad de gente, me refiero a Franco Rinaldi, ¿no? ¿Qué diferencia, qué abismo que hay entre lo que ahora se pretende hacer pasar por humor y todo este humor que estamos repasando hoy de los grandes cómicos y cómicas de la Argentina que no herían a nadie?
Fue muy bueno el repaso que hiciste, realmente me trajo un montón de recuerdos. Uh-huh. Lamentablemente gente que creo que se ha perdido bastante, porque las generaciones nuevas están un poco en otras cosas, en cosas más simples, más sencillas, más cortas, más rápidas y menos profundas también.
Uh-huh. Y que hay que estar un poco menos informado para reírse.
Exacto.
Porque lo de Tato era para una audiencia exigente.
Exacto, lo de Tato era una caricatura de cosas que existían.
Claro.
Entonces tenías que conocer lo que existía. Hoy creo que hay mucho humor que se hace y que informa.
Uh-huh.
Yo veo algunas cosas a veces en los medios, no solamente en los medios, en las redes, y me doy cuenta que el que no escuchó hablar del tema se informa a través de eso.
Claro. Claro, también hay, digamos, uno tampoco puede generalizar, hay intentos también en las redes, ¿no?, de una nueva generación. El otro día estaba viendo, por ejemplo, en el programa del Cadete, que los oyentes llaman y componen sus propios spots de campaña, y realmente es muy gracioso,
muy
y tampoco
gracioso.
Hay ninguna ofensa para nadie, es decir, todo convive con todo, ¿no?
Sí, no, el humor puede tener esa gran virtud de decir cosas desde otro ángulo y no pueden, y cuando está bien hecho no tiene réplica tampoco, porque no está ofendiendo, no está,
claro,
desmereciendo, está contándolo, simplemente está haciendo una caricatura de algo. Y bueno, creo que es un rol importante el que cumple el humor.
Claro. Y después de tantos años de trayectoria, dentro de esto de... Lo tuyo es básicamente darle letra al cómico, ¿no?
Sí, también sí, darle letra al cómico. A veces he hecho cosas más serias en teatro.
Ajá.
Depende, uno a partir... también con los años uno se da cuenta de que el humor tiene un riesgo que es... simplificar cosas complejas y cosas muy duras.
Uh-huh.
Que no se deben aliviar. O sea, uno a veces, con lo que está pasando en Jujuy, por ejemplo,
claro,
si hiciéramos humor de eso, corremos el riesgo, yo pienso, corremos el riesgo de hacerlo más liviano.
Claro, eso es un debate universal, te diría, de un sector bueno, que es el debate que desató Charlie Hebdo en Francia, ¿no? Si efectivamente cualquier tema se presta para el humor o hay que abstenerse de algunos temas muy dolorosos.
Y acá Gustavo Salas con un chiste.
Yo creo de que en algunos casos no solamente hay que abstenerse de temas dolorosos, sino que no hay que hacer liviano cosas que son pesadas.
Claro, claro. Y donde está en juego mucho.
Donde está en juego mucho. Entonces, alguien lo pega un meme, ve esto, el otro, sonríe y se va. No, no quiero que te vayas, quiero que te quedes y que pienses en lo que está pasando.
Claro, lo grave es grave, no puede ser aligerado.
Yo pienso que algunas cosas, o sea, no hay un límite que uno pueda precisar a priori, pero andando se ve qué es lo que vale la pena y qué es lo que no.
Ahí lo que entra en juego también, me parece, Santiago, es el timing, el feedback, la comunicación que tiene el humorista con el público, ¿no? Saber cómo va a ser recibido un humor, un chiste o algo con algún tema controvertido.
Y sí, por eso la derecha hace los chistes que hace.
Claro, porque no tiene ninguna empatía.
Sí, no, porque sabe que muchas veces el homofóbico le habla a los homofóbicos.
Claro.
¿Quién se ríe con eso?
Claro.
Así que bueno.
¿Ahora estás con algún proyecto?
Siempre estoy tratando de escribir algo, o sea, lo mío es escribir, y bueno, trato de hacer algo. Como milanesa con jugo de limón.
¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Lo escuchás?
Sí, sí.
¡Qué bueno!
Y cuando a veces cocino en ese horario.
Sí, sí. Tengo mucha gente que me dice que escucha mientras cocina.
Sí. No cocino siempre, pero mi mujer me manda a cocinar a veces.
Está bien, muy bien, muy bien. Un hombre deconstruido, muy bien. Santiago, ha sido un gusto enorme volver a charlar con vos.
Para mí también un gusto estar en esta radio que estuve unos cuantos años y que realmente la extraño.
La queremos.
La extraño mucho.
La queremos mucho, Nacional, seguro.
La queremos mucho.
Seguro. Un beso grande para vos.
Un beso grande para ustedes.
Chau.
Chau, hasta luego.